vamos a recibir el mensaje, las lecturas del domingo 25 del tiempo ordinario y del ciclo C. La primera lectura es del capítulo octavo del profeta Amós. Amós, pastor y cultivador de higos, el higo silvestre que lo pinchaban para que creciera y para que estuviera más dulce, el higo de los pobres, los llamaban, es decir, era un pobre. Amós vive alrededor del año 750, ocho siglos antes de la vida de Jesús, o sea, antigüedad. Amós es profeta en su tierra, pero donde va a chocar duramente, hasta expulsarle, va a ser en el reino del norte, es decir, en Samaria. El reino que se ha separado, el reino que aprovechando el paso de vías de comunicación importante se ha enriquecido, el reino que bajo reyes vamos a llamar progresistas, pues ha arruinado a los pequeños agricultores independientes, ha nacido el superterrateniente, el rico, y el abuso hacia el pobre es muy grande. Pues bien, a ellos se dirige Amós. Escuchad esto. Es una palabra que indica un mensaje importante. El escucha Israel. Escucha Israel, el Señor tu Dios es tu único Señor, etc. Escuchad los que pisoteáis al pobre. Los que elimináis, barréis a los humildes del país. Haciendo cálculos, preparando planes, ¿para qué? Para enriquecerse. A ver cuándo va a pasar la luna nueva, hay que vender el grano, el sábado abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, alterando las balanzas, ¿y todo esto para qué? Para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Es el abuso sistemático traído por un aparente progreso. Mientras que Judá ha quedado donde estaba, reinos fundamentalmente agrícolas, no, el reino del norte se ha entregado al exterior. Los reyes han adorado ídolos y la riqueza se ha concentrado en pocas manos. Con lo cual, estas pocas manos tienen de todo, abusan, se va a decir en otro que dormís en lechos de marfil, casas preciosas, construidas con madera, bueno, pues, del monte. Es decir, riqueza, riqueza, riqueza. Y al lado, el pobrecico. En el fondo, lo que está denunciando son los abusos en la compra y venta del grano, del cereal. Porque, por mucho que haya progresado, siguen viviendo de la tierra. Y siguen viviendo de lo que los campesinos producen. Este profeta ataca durísimamente a los reyes del norte y a esos nuevos ricos, y lo hace en el santuario principal del que es expulsado por el sumo sacerdote, que le denuncia y le expulsa. Vete, profeta, ni soy profeta ni soy hijo de profeta. Soy pastor y cultivador de higos. Pero si el Señor me envía, pues tengo que hablar. Ahí os quedáis. Y anuncia la destrucción del reino del norte. La segunda lectura es de Pablo a Timoteo, de la primera carta. Estamos leyendo esta carta que tiene tono paternofilial, que es muy realista, y que está hablando de la edificación ya de la Iglesia, no tanto de la evangelización primera, cuanto, y eso aparece por la petición que hace, lo primero de todo, lo que él da, Pablo, prioridad. Ruego que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Estas palabras excluyen totalmente un intento de apoderarse del poder, de dirigir la sociedad, ¿no? Hay unas autoridades, cristianas o no cristianas. No lo olvidemos, Pablo era ciudadano romano y por lo tanto se ha hecho, se ha educado, ha crecido y vive en un imperio constituido desde la ley. No olvidemos la importancia que el derecho tiene en Roma, los grandes jurisconsultos y la ley. El que luego se vendiera o se comprara, eso era otra cuestión. No, Pablo quiere una sociedad donde los que dirigen, pues, no exploten. Aquí me hago una pregunta. Si el cristianismo avanzó tanto, que llegó un momento en que el imperio era cristiano, ¿por qué ha tardado tanto en hacer evolucionar la vida social y por qué esa vida social de fondo, en cuanto a la justicia, ha evolucionado tan poco? Pues a mí me parece que el cristianismo nunca pretendió, salvo en la Edad Media y por otras circunstancias, dominar la sociedad. Siempre mantuvo la dualidad civil-religioso. El obispo en su cátedra, el rey en su trono. La ley civil, la ley eclesiástica. En el fondo, mientras no llegue el final final, el bien y el mal estarán compartiendo el espacio vital. Pablo manifiesta respeto a los gobernantes, pide oraciones. Está tras la civilización del imperio. Dios quiere que todos se salven, dice, todos. Y, de nuevo, lo personal, esa confesión personal que en Pablo aparece siempre, que ha sido constituido heraldo y apóstol, maestro de las naciones, etc. Pablo habla siempre de sí y se defiende. Primero, porque recuerda en él el cambio que ha sufrido. Y segundo, porque Pablo, en su evangelización, como sabéis, tuvo una fortísima oposición de los cristianos procedentes de Judea. Y por eso casi siempre alude al cambio que él ha sufrido por la gracia de Dios, porque Dios le ha tumbado, le ha echado al suelo, le ha convertido. Eso es. Y por último, el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de hoy es, pues, una parábola, un cuento como siempre, pero enormemente instructivo y, por otra parte, terminando en lo que vamos a comentar este y el siguiente domingo, en la frase, no podéis servir a Dios y al dinero. La incompatibilidad entre Dios y el dinero, dinero como símbolo de ambición y de codicia. No es el dinero como tal el que es condenado, sino el deseo de riqueza por encima de todo. La parábola, pues, es que un hombre rico tiene un administrador, le llegan acusaciones, le llama: oye, que me he enterado que estás abusando y que estás robándome, así que voy a hacer un examen de las cuentas. Entonces el rico, el administrador, viéndose ya expropiado, pues empieza a llamar a los deudores del amo. ¿Cuánto debes? 100. Escribe en el recibo que 50. ¿Cuánto debes? 200. Escribe 100. De esta forma, los deudores del amo saben que van a salir adelante porque el administrador ha hecho trampa. Y Jesús, nada menos, pues admira y habla bien de esa trampa, de un sinvergüenza, de un ladrón. Ah, pero ha sido astuto y se ha buscado amigos que cuando le echen del puesto que tiene, le ayudarán a seguir viviendo. Sed listos, que la riqueza no os ciegue. ¿Me debes 100 fanedas de trigo? Toma y escribe 80. Y así. Consecuencia: los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, en lo mucho es injusto. La parábola va dirigida, pues, a esas personas que, bien por acumulación de riqueza, por abuso del cargo, por lo que sea, se enriquecen con trampa, se enriquecen obrando el mal. E invita a cambiar, y por lo menos a cambiar tratando de hacer amigos, porque el que tiene amigos tiene apoyo. Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Estamos en el Evangelio, hablando de Jesús. Si no somos fieles, pues, en tantos y tantos negocios corruptos como hay, si no se nos puede confiar eso, ¿nos va a confiar Dios su camino, su misión? No. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Y ahí, como digo, es cuando aparecen las frases más fuertes que resumen este evangelio, el siguiente y toda esta línea de Jesús, tratando de centrarnos en el amor, no en la ley, en la pobreza, no en la riqueza. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Estas últimas líneas nos dan claramente el significado de la parábola: el dinero. El dinero, insisto, no es el dinero como tal, es el poder adquisitivo del dinero, es la riqueza. Por tanto, la riqueza verdadera y la falsa. Dios y el dinero no se pueden servir a la vez. El hombre no es dueño de su dinero. Ha de dar cuentas al amo. Que tenemos que dar cuenta de todo. Que nada es nuestro absolutamente, totalmente. Que tenemos deuda con Dios y deuda con los hombres. El hombre no es dueño de su dinero. Tiene que dar cuentas al amo. Y como el dueño, el amo, ama al pobre, la astucia del sinvergüenza está en perdonar a los demás, aunque lo que perdone no sea suyo.